Y tratando de visibilizar, más allá que las imágenes son más que elocuentes, la situación de los productores. Desde el día viernes, mañana pasó una semana, ¿alguna respuesta concreta al gobierno nacional? ¿Se comunicaron con los productores? Carlino.
Sí, Raúl, mirá, no, la verdad que no hemos tenido ningún tipo de respuesta. La idea nuestra es justamente empezar a ponerle número a todo este problema, digamos, que se está suscitando y que está en pleno proceso, ¿no? Porque está lejos de terminar. Lamentablemente los pronósticos que manejamos no son para nada alentadores. Entonces, bueno, nada, a ver, la parte política hará lo que tenga que hacer y nosotros seguiremos de una u otra manera informando cómo estamos y viendo cómo podemos solucionar el problema a nuestros productores, ¿no? De una u otra forma están requiriendo algún tipo de medidas extraordinarias fuera de la normal para un evento tan extraordinario como el que estamos viviendo. Así que, por lo pronto, lo único que hacemos, amigos, es juntarnos entre todos para tratar de que esto no se siga incendiando, que es lo que podemos pelear hoy por hoy, porque con el tema de la seca no podemos hacer nada. Lamentablemente, hoy el flagelo es doble por ese lado y está llevando a la provincia a una situación realmente realmente complicada, ¿no? Sobre todo nuestras economías regionales que la van a pasar bastante feo. Yo ahí recién vengo de una reunión en la cooperativa, nos estábamos evaluando justamente qué posibilidades vamos a tener de exportar y la verdad que más información que vengo, quédate tranquilo que el sector agrícola se está desplegando muy, muy fuerte con este tema porque no hay calibre, no hay tamaño, ya lo veníamos diciendo desde el principio cuando lo comentábamos y el problema de calidad en fruta en cuanto a tamaño sobre todo va a dejar prácticamente afuera a corriente de lo que es exportación de este año, posiblemente mercado interno también, así que la verdad que no son para nada alentadoras las noticias.
Carlino, buenas tardes. ¿Qué sucede cuando, por ejemplo, no se puede cubrir la demanda de exportación, sobre todo de productos como los que tiene justamente Corrientes? Estamos hablando, por un lado, bueno, usted en el caso de los citricultores, pero también somos exportadores de arroz y tienen por allí las mismas dificultades en cuanto a las consecuencias y la calidad de productos que no cumplen con los requisitos para exportar.
Y bueno, básicamente lo que ocurre es te van cambiando, digamos, dentro del mercado, buscan alternativas para suplir eso los mismos compradores, los mismos
pero clientes. Sin sanciones, o sea,
entienden de que la situación es totalmente extraordinaria y escapa a la voluntad que podamos tener como productores. O sea, a nosotros no nos gusta fallar, digamos, la exportación. Es importante conservar los mercados y los clientes porque confían en el producto que uno tiene y el trabajo que uno viene haciendo hace muchos años. Pero este tipo de situaciones realmente te sacan de cualquier tipo de contexto, no son directamente te sacan del mercado, no tenés opciones.
Usted mencionó el hecho que también podría estar complicado el mercado interno por la calidad y mencionó el tamaño. ¿Se va a volcar toda lo que es las fábricas de jugo, tanto la provincia de Corrientes como el norte de Entre Ríos? ¿O qué va a pasar con esa producción, Carlina?
La verdad que, es una alternativa que vayan a las fábricas. Muy posible que vayan a la fábrica porque el tamaño no va a permitir que vaya al mercado interno. Pero a ver, no es que no va a permitir que vaya al mercado interno, Raúl. El tema es acá, es sencillo. La gente está acostumbrada y quiere consumir fruta de tamaño. Cuando en realidad la fruta chica, la fruta grande tienen igual jugo. En vez de consumir una naranja, van a consumir dos. La calidad es igual. Lo único que cambia es un tamaño. Digo que se va a complicar el mercado interno si la gente busca tener fruta de calidad que seguramente la va a pagar mucho más cara y es básicamente porque no hay. Ahora, si la gente entiende de que la fruta que va a consumir en un tamaño más chico es exactamente igual que la más grande, no tiene diferencia, muchachos, no vamos a tener ese problema de mercado interno. Pero bueno, es un cambio de paradigma en la gente de entender, digamos, de que lo estás comprando por tamaño. Obviamente que linda la fruta, limpita, hermosa, todo, pero es igual que la que tiene alguna pintita negra, que tiene algún otro problemita, no modifica la calidad de la fruta, sí la modifica estéticamente y bueno, hay gente que le gusta consumir eso, ¿no? Ver que sea linda la fruta. En realidad la fruta es rica igual, el jugo que tiene adentro, que es lo que consumimos, es exactamente lo mismo. Entonces, por eso depende mucho de eso, que es lo que pasa en el mercado interno, ¿no?
Se espera una nueva visita del ministro de Agricultura de la Nación, Julián Domínguez, y en este sentido, después de la reunión en Mercedes, hubo un relevamiento hasta ese entonces de las pérdidas y distaba mucho de lo que se recibió en concepto de ayuda del gobierno nacional. Uno entiende que, bueno, los recursos son escasos, pero ustedes analizan cuáles son las posibles propuestas a presentar al gobierno nacional y al gobierno provincial de cómo acompañar una futura recuperación del sector productivo, qué alternativas puede haber, porque a ver, tanto el gobierno nacional como el gobierno provincial no es que sobran los recursos.
A ver, ese día en la reunión surgieron varias alternativas que nosotros como mesa de enlace nos comprometimos a informar, digamos, a nivel nacional. Se le había pedido una audiencia al ministro y bueno, se está esperando eso. O sea, hoy la mesa de enlace está dispuesta a juntarse y a llevar alternativas que son las que estábamos planteando. Y alguna de las alternativas que se venían viendo, hay que tomar medidas importantes. A ver, generar alguna ley de venta forzosa en la cual el productor no pague ganancias o no pague algún tipo de impuestos que en el fondo no lo está teniendo porque está obligado a vender esa hacienda, en particular la hacienda que se está quedando sin comida, porque no la puede mantener, se le va a morir. Entonces, cuando esa hacienda sale al mercado, ya está pasando, los precios se desmoronan y es entendible que haya por otro lado gente que aproveche esa oportunidad porque hay una sobreoferta y otros hacen su negocio con la desgracia ajena. Pasa ese tipo de cosas. Pero también tenemos que tener alguna herramienta porque ese productor tiene que volver a producir. A ver, vamos a un hecho concreto. Ese mismo viernes nos quemó todo el campo la experimental de Mercedes, del INTA de Mercedes.
Sí.
Las 1.200 hectáreas aproximadamente. 27 kilómetros de alambrado se nos quemaron. 27 kilómetros. Un metro de alambrado vale 1.000 pesos. Estamos hablando de 27 millones de pesos solamente para reponer infraestructura.
Sí.
Y estoy hablando solo de alambrado, no estoy hablando de cañerías para agua, no estoy hablando de otro tipo de herramientas que necesitamos para simplemente seguir produciendo. Tomo ese ejemplo, porque es un ejemplo que lo tenemos en el INTA, que siempre es un instituto que a nosotros nos ha marcado, digamos, el norte en producción y sabemos el compromiso que hay para con la producción en general. Me parece que es algo tangible como para mostrar lo que le pasa a muchísimos productores. Y la desesperación de decir, muchachos, ¿y ahora cómo seguimos? ¿Qué herramienta tenemos? Bueno, surgieron que habían créditos, sí, pero son créditos que son impagables. Tenemos que tener, insisto, medidas extraordinarias para un suceso extraordinario. La yerba perdió 472 millones de pesos solamente en plantas, en plantaciones nuevas, plantaciones de menos de 10 años, y plantaciones de más años se están secando plantas también. Perdió 65 millones de kilos de hierba que no van a estar en cosecha este año para lo que va a ser la campaña del 23. Entonces, todas esas cuestiones hay que ponerle números para saber cómo vamos a, qué herramienta le podemos dar a la gente para poder ver qué es lo que se hace. Pero toda esa plata que no entra en el sector, no entra en el pueblo, no entra en el negocio del barrio, no entra en el mecánico, no entra en ningún otro lugar, muchachos. Esa es la realidad que tenemos que vivir. A mí, hoy, si vos me preguntás qué impacto tiene que vengan o no vengan, muchachos, acá necesitamos que cada uno haga lo que tiene que hacer. No, la parte política es la parte política, y nosotros como productores, como dirigentes gremiales, no nos corresponde meternos en las internas que puedan tener, eso lo manejan entre ellos. Nosotros, nuestra responsabilidad hoy como dirigentes es cuantificar lo que tenemos que tratar de que generen herramientas para que nuestros productores de alguna manera puedan volver a seguir produciendo. Porque los productores se juegan la propia el día a día, la propia. Entonces, son los que están remando para que este país salga adelante, son los que están arriesgándose permanentemente, y estas inclemencias del tiempo a veces nos juegan mal la pasada. Otra cuestión que reflotó la mesa de enlace ese día es empezar a charlar realmente y seriamente en los seguros multirriesgos para el sector productivo, que hoy son impagables con las primas que te quieren cobrar. Son impagables. Entonces, surgieron algunos ejemplos de países que realmente están comprometidos con el sector productivo, en el cual el Estado se hace cargo del 50%, el 60% de la prima, y el productor se hace cargo del resto. Y en ese caso, el productor que no toma el seguro, y bueno, si tiene algún evento, es problema de él, ya no tiene a quién reclamarle, si hay medidas concretas. Que eso, nosotros desde Coninagro lo venimos trabajando ya hace un par de años, porque tenemos dentro incluso de la institución empresas cooperativas que son brindadoras de seguros muy importantes, que vienen analizando y se ha trabajado con mucho, con mucha responsabilidad este tema. Entonces hay mucho para aportar desde el sector. Lo que pasa es que acá lo que necesitamos es que haya una voluntad realmente de plantear una solución a largo plazo, muchachos. No podemos estar atajando los penales cuando ya están ahí a punto de patearnos y que nos hagan los goles como nos están haciendo ahora. Entonces, esto representa realmente un golpe muy, muy duro al sector productivo de la provincia de Corrientes. Y en particular en la zona norte, ¿no? Que los incendios están arrasando. Y bueno, nosotros acá con la seca, la verdad que la venimos pasando muy, muy mal también.
Carlino, muchísimas gracias por su contacto y obviamente vamos a seguir charlando, porque usted lo mencionó, es más, grafica el número de la situación angustiante de las economías regionales, sobre todo en la provincia de Corrientes.
Es así, Raúl. Muchísimas gracias a ustedes por dejarnos comunicar y te tiro un numerito, dos numeritos más así, sí, para que queden bollando. Ese día, el 11, calculamos que la provincia de Corrientes, con un número más o menos redondeado, estamos hablando de 30 mil millones de pesos en pérdida a ese día, ¿no? Y aproximado, tampoco está cerrado ese número. Por más que esa plata aparezca al otro día, hay cuestiones de producción de tiempos biológicos que no se pueden acelerar y se pueden comprar con plata. Y ese es otro tema que también la gente tiene que entenderlo. Y el último, que al ritmo que venían, y ojalá que me equivoque, ojalá que sea así, porque las últimas imágenes satelitales no nos permitieron evaluar efectivamente, digamos, la superficie quemada porque estuvieron cubiertas de nubes, venían quemándose un ritmo de 20.000 hectáreas por día en la provincia de Corrientes. El informe del que se presentó el día 11, que correspondía al día 7, informaba que Corrientes tenía 520.000 hectáreas. Desde esa fecha, desde el 7 hasta ahora, tranquilamente calculamos que unas 180.000 hectáreas más se habrán quemado. O sea, estamos hablando de casi 700.000 hectáreas en la provincia. Claro. Espero que me equivoque, espero que sean muchísima menos. Pero la realidad es que de la forma en que venían avanzando los incendios y que pueden seguir avanzando, realmente es muy preocupante, ¿no? Tenemos un pronóstico muy bueno. Viene seco y hasta fines de abril probablemente no tengamos ninguna lluvia de consideración. Así que es muy, muy, muy preocupante lo que se viene por delante.
Carlino, muchas gracias.
Gracias, Raúl, a ustedes.